Sí, a ver, buenos días.
Mira, lo harán para decir que renuncian porque...
Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se nos ha ido ya un poco el tiempo. Comenzamos ya la comisión, si les parece. Damos la bienvenida a los grupos, a la consejera y a la sociedad civil organizada que hoy ha venido aquí una pequeña representación a explicarnos la ley de atención temprana. Comenzamos por sustituciones en los grupos. Grupo Mixto, Podemos no. Partido Popular, ¿alguna sustitución?
Por Asier Antona, Agustín Hernández y por Lorena Hernández, Luz Reverón.
Partido Socialista.
Dolores Padrón por Dolores Corú.
Bien. No. Grupo Nacionalista.
Rosa Bella, perdón, con los cambios que hemos tenido.
Grupo Nacionalista. Bien, pues pasamos entonces y damos comienzo al orden del día. En primer lugar, la comparecencia solicitada a petición del Grupo Socialista Canario, de la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre la modificación de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de las barreras físicas y de la comunicación, a petición del Grupo Socialista, como hemos comentado. Tiene el turno de palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora consejera, me decía que esto era corto, y es verdad, es corto, pero como siempre me falta tiempo, preferí solicitar una comparecencia o una pregunta por si acaso. En marzo del 2017 usted dijo en esta Cámara que iba a plantear la modificación de esta ley, de la Ley de Accesibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es una ley de 1995. En diciembre del 2017, en una reunión en el Consejo de Accesibilidad, sigue planteando lo mismo, que iba a ser una modificación de esta ley, y desgrana lo que sería su plan de trabajo, mesas de trabajo para hacer un análisis de las distintas leyes de accesibilidad a nivel autonómico y la ley estatal. Y el objeto de esta comparecencia es saber por qué se plantea al Gobierno modificar la ley de accesibilidad, porque es vieja. La Constitución es más, tiene más tiempo que la ley. La Constitución es del año 78 y esta ley es del año 95. Una ley puede ser muy vieja, pero si da respuesta a los problemas actuales, no es necesario modificarla. Entonces, el planteamiento es por qué es necesario modificar esta ley, en qué estamos viendo que necesitamos dar respuesta y no la estamos dando respuesta porque estamos ante una ley que no está actualizada. Y otro de los planteamientos que queremos hacer es el siguiente. ¿Qué cuestiones en el entorno de la accesibilidad está planteando esta comunidad autónoma que desde la Administración no somos capaces, con la ley actual, de darle respuesta? Cuestiones puntuales. ¿Por qué esta comisión surge? Por las demandas que estaban haciendo las personas con discapacidad. Plantea una serie de carencias en esta comunidad autónoma. Y la primera carencia que formulan es la falta de accesibilidad que hay en los entornos, que hay en la comunicación. En definitiva, que no estamos ante una sociedad desarrollada e inclusiva donde se favorezca que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de los derechos que se les reconoce legalmente. Por lo tanto, ese es el objeto de esta comparecencia, saber por qué se plantea modificar la ley y qué aspectos ahora mismo el Gobierno le gustaría dar respuesta y no les puede dar respuesta porque efectivamente estamos ante una ley que no está actualizada.
Muchas gracias, señora diputada. Turno de palabra ahora para la consejera.
Bien, como usted conoce, hay un órgano sobradamente cualificado con funciones y competencias claras en la consejería que se llama Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. Este consejo, que está compuesto no solo por quien le habla, el viceconsejero y las distintas direcciones generales, tanto de Dependencia y Discapacidad como Instituto Canario de Vivienda, Infraestructura Turística, con representantes de la FECAI y de la FECAN, por parte de las asociaciones de personas con movilidad o comunicación reducida, CERMI, ONCE y FUNCASOR, por parte de los colegios profesionales, Colegio de Arquitectos e Ingenieros, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por parte de los agentes sociales, Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios. Como digo, un órgano sobradamente cualificado, especializado y competente en todas las materias de accesibilidad. Desde la primera reunión que tuve con ellos, en las que empezamos a hablar de modificación, hasta las reuniones posteriores, no sabría decirles si fue en la segunda o fue en la tercera, el planteamiento era efectivamente la solicitud de este consejo de modificar la ley a su criterio. Son ellos quienes determinan esta posición. La ley actual no aborda con seriedad de muchos de los aspectos. No sienten que sea una ley, no solo por una cuestión de que se haya podido cumplir más o cumplir menos, sino que hay espacios con el paso de los años que no regula la ley y que es conveniente hacer una nueva ley, ya no la modificación, sino una nueva ley. En ese momento, evidentemente, yo les traslado que yo estoy dispuesta a empezar a trabajar en la elaboración de una nueva ley, pero con la maraña de modificación de decretos y leyes, y no voy a repetir algo que ustedes saben, pues, milagros a Lourdes, vamos a priorizar los trabajos porque la consejería, pues los efectivos tienen que estar dedicados a lo que es prioritario. Les dije que podíamos empezar el trabajo, pero que probablemente aprobar una nueva ley en este periodo iba a ser complicado, que pudiéramos meterla en el Parlamento. El 31 de mayo, todos los miembros de ese consejo se fueron a casa con un documento borrador de lo que podría ser una nueva ley. Un trabajo en el que se han tenido en cuenta otras leyes de otras comunidades más avanzadas, y con una propuesta muy exigente para hacer un análisis muy concienzudo de las medidas que, además, en materia de sanción pueden afectar incluso a muchas administraciones públicas. Nosotros convocaremos el nuevo consejo el 31 de noviembre. Si quieren, puedo invitar a los portavoces de cada uno de los grupos de esta comisión. No tengo ninguna obligación, pero no tengo ningún problema en invitarles para ver finalmente si el texto que les hemos dado responde a sus expectativas, si nos proponen mejoras o correcciones al texto para seguir avanzando. Y que ustedes, como espectadores, escuchen cuál es la opinión de cada una de las entidades respecto a ese proyecto de nueva ley que no deja de ser un documento de partida para trabajar. Tal y como les aclaramos, no pretendemos que esa sea la nueva ley, solo hemos querido poder ir más rápido, no sentarnos a debatir punto por punto de la nueva ley y a ver qué opina cada uno que hay que poner, sino tener un documento de trabajo en el que si hay que arrancar hojas, se arrancan, y si hay que poner hojas nuevas, se ponen, y entre todos hacerlo, pero con un trabajo de salida, y por eso hicimos ese documento. En la próxima reunión, insisto, espero que sea, toca en noviembre, reunir el Consejo, veremos lo que opinan de ese documento, si traen un documento alternativo, porque ese no les gusta. Pero, insisto, la decisión del Consejo ya no es la modificación, sino que nos han pedido la elaboración de una nueva ley.
Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora de palabra para los grupos no solicitantes. Por tiempo de 3 minutos, la señora Mendoza, Grupo Mixto.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Respecto a la modificación o a la nueva creación de una ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, ley que está operando desde 1995 en Canarias, entendemos desde nuestro grupo que después de 23 años pues es necesario que se adapte a los nuevos tiempos y a las necesidades pues que en este caso están reclamando el colectivo. Sin embargo, aparte de la posibilidad de adaptar la normativa o de crear una nueva normativa, lo importante es que las normas se apliquen, que tengan una aplicación práctica. Y me refiero a la falta de designación de fondos suficientes para cumplir con los objetivos que marca la ley, tanto la ley esa del 95, como si creamos una nueva ley o como si se adapta a la nueva ley. Está muy bien tener una norma, pero luego no tenemos fondos para llevarlo a cabo. Desde ASG presentamos en su día en esta Cámara una proposición no de ley, aprobada, por cierto, por unanimidad de este Parlamento, que establecía que debía de dotarse un fondo para la eliminación de estas barreras y asegurar la accesibilidad universal, tal y como demandan desde hace años los miembros también del colectivo, y como también lo hizo saber el diputado del Común anterior, que lo había denunciado en esta Cámara en más de una ocasión. ¿Por qué presentamos la PNL? Porque tenemos en cuenta las administraciones locales, que en este caso no tienen capacidad financiera para poder hacer frente a todos estos requisitos que sí que exige la ley del 95 o que entendemos que va a exigir la nueva normativa o la adaptación a la normativa. Conseguir la accesibilidad universal a los espacios y servicios públicos es algo vital. Incluso se recoge dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se están tratando de implantar en la ONU en todos los países antes del 2023. Por eso está claro que debe empezar a ser una prioridad, porque lo que está claro es que no ha sido una prioridad hasta ahora. Es cierto que muchas administraciones locales estamos invirtiendo en esta accesibilidad. Sin embargo, tanto ayuntamientos como cabildos, recordemos que no tenemos todos los fondos que nos deberían de corresponder para realizar nuestras labores. Y además estamos encorsetados por normas que restringen la actividad social que desarrollamos. Tenemos que plantearnos de qué manera se van a hacer frente a todas estas obras, modificaciones que exige la ley y con qué dinero se va a hacer. Por eso pedimos en ese momento, y lo volvemos a pedir ahora, que se tenga en cuenta y que haya un apoyo del Gobierno, al menos a esas administraciones locales que no tienen esa capacidad financiera para poder hacer frente. Porque, por supuesto, que estamos de acuerdo en adaptar la normativa y, por supuesto, que tiene el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera para, si la petición de los colectivos es hacer una norma nueva, hacer una norma nueva. Pero que se tengan en cuenta los fondos financieros, la capacidad económica para poder hacer frente. Porque al final tener una norma y no poder aplicarla es como no tenerla. Por tanto, modificarla sí, tener en cuenta los fondos también. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señor Denis.
Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, empezando por donde la diputada de Agrupación Socialista de Gomera terminó, me gustaría saber si la consejería o el Gobierno tiene previsto incorporar en los presupuestos, que empezamos ahora dentro de poco a discutirlo, ¿no?, unos fondos o partidas para el cumplimiento de la ley, aunque esté obsoleta. Es decir, hay carencias, como manifestó la diputada del Partido Socialista, hay problemas y hay muchas reclamaciones, independientemente de que sea esto pertinente o no, que creemos que sí, modificar la ley. Pero en los nuevos presupuestos se tienen contempladas partidas para, digamos, esto no, generalizar la accesibilidad, todas las carencias que ha detectado el diputado del Común y ha detectado también muchos municipios, ¿no? Porque me consta que hay un informe pendiente, ¿no?, que sobre los problemas que tenemos en muchos municipios de Canarias. Es verdad que otros no. Hay municipios, además, todos lo conocemos, que han avanzado bastante en este sentido, ¿no? Pero digamos que tenemos bastantes carencias. Nos gustaría saber en este sentido si tenemos datos o tenemos encuestas de estos problemas, ¿no?, detectados, ¿sí?, datos por municipios, por comarcas o por islas, ¿no?, donde tenemos más problemas, más deficiencias, porque, claro, Canarias presenta una serie de características no solamente el hacinamiento o colapso de algunos núcleos urbanos, sino también las pendientes, ¿no? Vivimos en un país que es el que tenemos, ¿no? Con muchas cuestas, con mucha inversión en accesibilidad, escaleras, zonas de costa y demás, ¿no? Vale, en ese sentido, nosotros queríamos plantear aquí que la arquitectura tiene consecuencias sociológicas, y eso es una evidencia, ¿no? No solamente en el tema de la accesibilidad, sino en otros temas que tienen que ver con la seguridad, esto con entornos más agradables, menos agresivos, más seguros, pero también más igualitarios, ¿no? Es decir, la arquitectura tiene consecuencias sociológicas, y me parece que hay muchos colectivos que vienen demandando que esto es así, y además me parece que, en fin, las leyes están también para que las cumpla el gobierno, no solamente los ciudadanos. En este sentido, nosotros creemos que hay carencias evidentes en, no solamente en centros de salud, sino también en cuerpos policiales, cuando la gente va a demandar o denunciar algunos aspectos. Hay falta de traductores, ¿no? De gente especializada en lenguaje de signos en centros escolares. Me parece que sigue siendo una demanda. Que conste que yo no soy de los que piensa que todo está absolutamente mal, ¿no? Yo creo que en el tema de la accesibilidad, y, en fin, se ha avanzado bastante, ¿no? Unas veces por parte de las instituciones, pero básicamente también por parte de muchas asociaciones y ONG que han planteado esta cuestión, ¿no? Nos gustaría que nos respondiera, en definitiva, si en los presupuestos, porque aquí estamos hablando de dinero, de inversión, en los presupuestos se tiene contemplada el grupo de gobierno una fuerte inversión para cumplir al menos lo que la ley dice, porque aquí hay un debate. Hay gente que dice, será por ley,
debe ir,
¿no? Yo creo que es importante cumplir al menos las cuestiones fundamentales que tenemos pendientes, ¿no? Y desarrollar la ley. Y una cosa no excluye la otra. Se puede cumplir la ley actual y se puede también, ¿no? Digamos, entrar en una dinámica de construir una nueva ley. Y bueno, lo de los municipios me parece importante, ¿no? Si ustedes tenían un inventario de lo que sucede, lo que no sucede y de qué manera. Porque hay una parte también, perdona, y termino, de la inspección, ¿no? ¿Cómo se vigila, si es el consejo este que usted señaló, el que informa a la consejería, ¿no? del cumplimiento de las leyes sobre accesibilidad? Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno ahora del Grupo Popular, señora Luzardo.
Presidenta, buenos días, señora consejera. Vamos a ver, esta es una cuestión que ya lleva durante, por lo menos en lo que va de legislatura, yo en varias ocasiones, cuando hemos tenido la reunión con CERMI Canarias, es lo primero que nos han planteado. De hecho, yo quería leerle una respuesta que usted me da a una pregunta que era oral y que se convirtió en escrita el día 31 de enero de este año. Yo le pregunto cuándo se va a modificar la ley. Me da igual que se modifique o que se haga nueva o se haga un nuevo proyecto de ley, pero la pregunta iba cuándo se iba a modificar la ley 8/1995 de accesibilidad y supresión de barreras. Usted me contesta: la consejería va a desarrollar un plan de acción de la discapacidad con el fin de analizar de forma sistemática y con la participación de todos los actores afectados los factores que impiden o dificultan el pleno desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, al objeto de diseñar las medidas que ayuden a remover dichos obstáculos. Dice, un factor principal que se va a tener en cuenta es la accesibilidad, para lo cual se va a constituir una mesa de trabajo específica en la que participarán, entre otros, representantes de la Administración Pública Canaria y las de las asociaciones del ámbito de la discapacidad. Previamente a iniciar la modificación de la ley, usted me contesta, de iniciar la modificación de la ley del 95, deberán establecerse las conclusiones a que llegue la mesa de accesibilidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si yo le pregunto cuándo va a modificar la ley, yo no le estoy preguntando cuándo va a ser el plan de acción de la discapacidad, que, por cierto, ahora aprovecho para preguntarle, porque lo anunció creo que en noviembre del año pasado, y no sé muy bien cuál es el trabajo que se ha hecho hasta esta fecha. También me gustaría saber no solo cuándo va a tener el proyecto de ley, porque está diciendo que va a tener una reunión el día 30 de noviembre. Esta legislatura está ya liquidada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No se va a modificar la ley en lo que queda de legislatura o va a ser nueva. Por lo tanto, lo que hay que decirles es que hemos sido incapaces, primero el Gobierno trae un proyecto de ley y luego también probablemente nosotros a la hora de presentarle un texto alternativo. Pero yo quisiera saber cuántas veces se ha reunido en esta legislatura, no solo con usted, sino en la legislatura, el Consejo, porque recuerdo haber leído alguna queja del diputado del Común también en esa línea, pidiendo la modificación de la ley o la adaptación. Porque, mire, es verdad lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Aquí hay un problema también de interpretación. Yo sé de casos que en edificios sociales de viviendas públicas no se pueden establecer una salvaescalera cuando ya hay personas con dificultad que además tienen silla de ruedas, porque simplemente el técnico correspondiente del ayuntamiento, como no tiene la suficiente espacio, pues no dan la licencia para poder hacer la obra correspondiente y poder autorizar pues una salvaescalera, que a veces es fundamental, sobre todo porque cada vez, afortunadamente, el índice de vida es mayor y tenemos más personas con esa dificultad. Y termino para preguntarle, para dejar claro y que nadie se lleve engaño, que es que en lo que queda de periodo no sé si va a dejar un borrador, que esperemos que no sea como los borradores que, ya termino, que han estado en otras leyes, por ejemplo la biblioteca, que estaba el borrador hecho del año 2014. Si el compromiso es por lo menos que quede un texto hecho para nada más iniciar la próxima legislatura, los que estén la pueden llevar a cabo. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Turno ahora del Grupo Nacionalista, señora González Taño.
Bueno, yo creo que efectivamente hemos hablado mucho sobre accesibilidad y seguiremos hablando, porque este es uno de los grandes problemas en materia de discapacidad, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de las barreras físicas, como las barreras de la comunicación. Lo hemos comentado aquí muchas veces y hay un problema de fondo, que es la falta, y creo que es un problema que tenemos que solucionar, que es la falta de conciencia por parte de las administraciones públicas y de los propios organismos privados también, porque esto también hay que solucionarlo en el acceso a las tiendas, a los servicios que tienen las personas, pues la falta de conciencia sobre la necesidad de que cuando se pone a disposición de una persona un servicio de cualquier tipo, sea a través de un edificio, sea por internet, sea de cualquier forma, ese servicio sea para todos y, por tanto, para todos y todas, y por tanto sea accesible. Eso no existe, o sea, se diseña un servicio o un edificio o lo que sea y después lo hacemos accesible. No nos planteamos desde el primer momento cómo lo diseñamos para que sea accesible. Ese es el cambio de mentalidad que hará que lleguemos a la accesibilidad universal, el hecho de que cuando se piensa un servicio ya se piense de forma accesible. ¿Por qué lo digo? Pues porque efectivamente hay muchas cosas que requieren financiación y, por cierto, hay una partida en los presupuestos que se incorporó para la redacción de planes de accesibilidad por parte de los municipios, porque resulta que en muchos casos muchos municipios no son conscientes, quizás los cabildos si tengan algunos planes, y muchos cabildos que esto sí lo tienen más claro, pero muchos municipios que no tienen un plan de accesibilidad y por tanto no saben ni siquiera qué tienen que hacer en su municipio para poder hacer accesible sus instalaciones. Sí, es dinero, pero hay que tener un plan y luego también, por supuesto, dinero. Y es triste, pero es una realidad y lo hemos hablado muchas veces. Se abren edificios nuevos, recién construidos, que no son accesibles. Y yo lo he planteado muchas veces, técnicos, la batalla entre técnicos de la administración, que en teoría deberían estar formados en materia de accesibilidad y no lo están. También hemos hablado aquí de incorporar asignaturas para que la formación de los técnicos salgan formados en esta materia. Pero es que es necesario tener técnicos especialistas en materia de accesibilidad en todas las administraciones, conjuntos. Yo les puedo contar un caso, no es que sea perfecto, pero una idea. Por ejemplo, en Cabildo La Palma financia un técnico para que la Indispal, la asociación de ADFILPA en este caso, de discapacitados físicos, pueda tener un técnico especializado que asesore a los municipios y que vise los proyectos. Bueno, pues eso es necesario, porque si no estamos en una pelea constante, y he puesto ejemplos aquí que no voy a repetir, una pelea constante entre los técnicos municipales o insulares con el técnico especializado, porque yo digo que sí que cumple y el otro que no. Entonces, todo eso son montones de temas que desde luego hay que solucionar. En todo caso, en esta materia se ha planteado el tema de la ley. Nosotros creemos que la ley es necesaria, pues si es necesaria que se modifique, que se modifique. Nosotros somos legisladores. Luego, si el borrador lo hace la consejería, como si decidimos hacerlo nosotros, estamos en la capacidad de hacerlo. O sea, que eso lo podemos hacer. En esta legislatura será complicado, yo tampoco voy a engañar a nadie, es verdad, pero como mínimo trabajarlo para la próxima, estoy segura de que no hay ningún problema. Y después, en lo que no es modificación legal, sino las leyes existentes, que serán insuficientes, pero tampoco se cumplen, hay dos temas. Uno es el tema económico, por supuesto, y ahora estamos en disposición de ir incorporando fondos, cosa que hasta ahora no se podía hacer con facilidad, y hay que mantener y poner más fondos, eso no lo duda nadie. Pero segundo, y lo repito, por muchos fondos que podamos, o esto se mete en la cabeza de toda la administración e incluso de las personas que, por ejemplo, abren una tienda, por poner ejemplos claros, y que cuando van a hacer el proyecto, termino, señoría, sí. Cuando van a hacer el proyecto de una tienda y van a rehabilitar un edificio, ¿cuántas veces pasamos por delante de una tienda? A mí me pasa, a mí me pasó ayer porque estaba pensando en esta intervención, pasar por delante de una tienda y decir, a ver, cuando remodelaron esta tienda, les costaba el mismo dinero en vez de haber hecho un escalón, haber hecho una rampa, y no se hace. Por tanto, hay que implicar a toda la sociedad y las administraciones, esto tenemos que tomárnoslo en serio, todas las administraciones, si queremos avanzar de verdad en este asunto. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora el grupo solicitante por tiempo de 10 minutos. Perdón.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en relación a la solicitud que parece que formuló el Consejo de Accesibilidad, lo que ha trascendido, por lo menos en los medios de comunicación, de ese encuentro del mes de diciembre era que reivindicaban a la Administración más vigilancia, más control, más comprobación de que efectivamente se estaba cumpliendo con la normativa de accesibilidad. Y además pedían a la Administración del Gobierno de Canarias que fuera más generoso en la financiación para hacer realidad la accesibilidad en esta comunidad autónoma. Son las dos demandas, vigilancia y financiación. No trasciende esa petición de modificación de la ley. Y es verdad que hay un punto diferente en lo que ocurría en el año 95 a lo que ocurre en la actualidad. Avanzar, algo habré más avanzado. Pero también la situación es diferente. Antes no teníamos un marco general sobre accesibilidad y ahora sí lo tenemos. Hay una ley en el 2013 de derechos generales de las personas con discapacidad, donde gran parte de la ley del articulado va sobre accesibilidad, donde había unos requisitos que había que cumplir porque si no sancionaban a partir de diciembre del 2017. Y es ahí donde está la cuestión. ¿Qué gestión ha hecho de la accesibilidad esta comunidad autónoma? La accesibilidad para una sociedad, como decía antes, desarrollada como la nuestra, es un derecho y un deber de las administraciones. Pero además, en esta comunidad autónoma es especialmente importante no para garantizar un derecho, no solo por garantizar un derecho a la ciudadanía, sino porque es imprescindible para nuestra principal industria, que es el turismo. En Canarias viene mucho turismo que necesita sí o sí la accesibilidad. ¿Se la estamos garantizando? Porque una de las disposiciones transitorias era el plan que había que tener en el entorno de del turismo. ¿Lo tiene la comunidad autónoma? ¿Tenemos esa tarea hecha de cuál es el 23 años después de haber aprobado la ley, cuál es la situación de accesibilidad en nuestra comunidad autónoma? ¿Qué actividad ha tenido el Consejo? No, yo creo que el Consejo se ha reunido cada vez que lo ha convocado, no lo cuestiono, pero el fondo, efectivamente, la agrupación socialista Gomera planteaba que han presentado una PNL, nosotros enmendamos para lo del fondo. Por primera vez en los presupuestos del 2018 hay una financiación para la accesibilidad, 23 años después. Estamos 23 años después planteando los centros de salud, sanidad, garantiza la accesibilidad de las personas, por ejemplo, con discapacidad sensorial. Lo garantiza. Garantiza esa atención digna que tienen que recibir una mujer con discapacidad sensorial que quiere plantear en su centro de salud que estoy recibiendo maltrato. La tiene. Tenemos en Radio Televisión Canaria el intérprete de lengua de signos para que al menos las noticias lleguen al conjunto de la población. Tenemos la subtitulación, la tenemos. ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hemos avanzado? Este año comienza el curso escolar sin que los niños de infantil y primaria tuvieran ese profesional imprescindible, que es el intérprete de lengua de signos. El curso pasado había dos alumnas en la Universidad de La Laguna demandando un intérprete. Playas, nuestras playas. Baño accesible. Tiene baño accesible. Pero para acceder al baño no puede. Una persona con movilidad reducida, que está en silla de ruedas, no va a poder llegar a alguno de los baños. ¿Dónde está la vigilancia de la comunidad autónoma para que se siga dando esto? ¿Dónde está la vigilancia de la comunidad autónoma para, por ejemplo, las aceras de todo nuestro territorio que cumpla con la normativa, los centros públicos? Centros públicos. Hemos sido portada en periódicos de tirada nacional de un instituto, en este caso de la isla de Tenerife, que un alumno con dificultades de movilidad era trasladado a la segunda planta por sus compañeros. Un centro público. Podemos hablar del albergue de Santa Cruz, con el baño accesible en la segunda planta, con escalera. Y podemos seguir, de verdad, podemos seguir. Entonces, nueva ley, sí, pero lo que necesitan las personas, yo no quiero hablar de personas con discapacidad, sino las personas de esta comunidad autónoma, es que se tomen en serio la accesibilidad. 23 años después no tenemos un desarrollo de esta ley, no tenemos plan. Ha habido hasta plan nacional de accesibilidad, del que esta comunidad autónoma no se ha podido beneficiar, porque no tiene un plan regional. ¿Sabe usted cuántas islas tienen plan insular de accesibilidad? ¿Cuántas? Porque yo, salvo se me escape la información, solo conozco el de Gran Canaria, aprobado en agosto del 2017. No tengo constancia de otras. Pueden estar, pero no tengo constancia de otra isla. Entonces, si la Administración regional no tiene plan, evidentemente un plan que tenga no solo el desarrollo de esa ley, sino una ficha financiera, difícilmente, si bajamos al resto de las administraciones, el Cabildo no tendrá su plan insular y los ayuntamientos no van a tener su plan municipal. Y estamos siempre a expensas de la buena voluntad o de la sensibilidad que pueda tener el político o la política de turno para emprender acciones para tener entornos más inclusivos, que no sé, señora presidenta, por dónde voy. El objeto era reflexionar sobre esas declaraciones de modificar. Yo sinceramente creo que necesitamos tomarnos en serio la accesibilidad. Se necesita hacer y no decir hacer, emprender acciones, y que hay un compromiso real por superar todos esos hándicaps que están teniendo ahora, especialmente las personas con discapacidad, para tener entorno accesible. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno ahora la señora consejera.
Bien. Yo no puedo responder ni por todas las administraciones ni por todas las consejerías, evidentemente. Usted ha hecho un discurso en el que ha ido poniendo de manifiesto, pues, lo que es evidente, que es la transversalidad del asunto que nos ocupa. Por eso tiene una comisión específica a la que pueden venir tanto la consejera de Educación como el consejero de Turismo, como el consejero de Sanidad, y responderle a toda su segunda intervención y a los temas que ha comentado, siendo los principales responsables y los que tienen la información. Dicho eso, tampoco podemos decir que los ayuntamientos están exentos del cumplimiento de la ley porque una administración superior no tenga su plan, que porque un cabildo no tenga un plan, un ayuntamiento puede decir no cumplo la ley. Los planes no eximen del cumplimiento de una ley que existe ya, independientemente de que la mesa de accesibilidad haya decidido elaborar una nueva ley en vez de modificar. El compromiso con la mesa es dejarla lo más lista posible, trabajar mucho con ellos para dejar el trabajo lo más hecho posible. Y ellos se encargarán de que ese trabajo continúe, porque la mesa son ellos. Al fin y al cabo, son conscientes de que no vamos a llegar a aprobar una nueva ley, pero eso no significa que ellos han dicho, hayan dicho, vale, pues no hacemos nada. Pues como no vamos a llegar a aprobarla, no hacemos nada. Oye, no, consejera, no nos importa que no lleguemos, pero queremos una ley nueva y queremos trabajarla. Y si en el próximo mandato esta mesa tiene el documento avanzado y resuelto, entonces exigiremos a quien tengamos que exigir la aprobación de esa nueva ley. En este momento hay una ley en vigor. Claro, por eso están pidiendo que se haga una nueva ley, porque han entendido que no corresponde una modificación, sino una nueva ley. Al margen de esto, la respuesta que le dimos, doña Josefa, es coherente con lo que ha ocurrido. Es decir, el plan integral en el que anuncié trabajaríamos a lo largo del año para tratar de tener el documento a finales de este año, espero que me entreguen el mes que viene un documento ya bastante avanzado y cerrado. Si me escuchan. Perdone, no pretendía llamar la atención. Es que me despisté. Cuando tengamos el documento, también se lo haré conocer. Decidimos en la mesa, y esto ha sido meses de trabajo, esas respuestas de enero, evidentemente pueden haberse producido cambios, decidimos que la mesa de accesibilidad de que trabaja el plan integral de atención a la discapacidad fuera este mismo consejo, no inventarnos una mesa nueva con otros componentes y con otros miembros, sino que este mismo consejo de la accesibilidad sea el que se convierta en esa mesa de trabajo para el plan integral en el que estamos trabajando, con el objetivo número uno de la ley, porque es lo que más les preocupa. También quiero decir, hay una financiación para planes de accesibilidad municipales que tiene el consejero de Obras Públicas, que es un tema que también puede informar él, y nosotros tenemos una línea de apoyo a la accesibilidad de centros, fundamentalmente son ONGs, que tienen que resolver sus problemas de accesibilidad para también cumplir la ley, y también les ayudamos a corregir la accesibilidad. Ojalá de todas las peticiones que este Parlamento plantea, de todas las peticiones que la sociedad plantea, tengamos dinero suficiente para meterlas para el año que viene y podamos incorporar también alguna ayuda a los municipios. Pero, en principio, son las entidades sociales las que con menos recursos cuentan para hacer las obras que les exige la ley y sin las cuales tienen que no pueden funcionar. Y además hay unos plazos para desarrollarlas. Hemos priorizado a quienes menos medios y menos recursos tienen. Además, quiero decir que, bueno, ha habido mucha accesibilidad a fondos FEDER durante muchos años. Y por experiencia en el Cabildo de Tenerife les puedo decir que les guste más o les guste menos, y ha sido premiado en varias ocasiones, Tenerife se benefició de fondos FEDER para arreglar muchas playas de esta isla que han sido además premiadas por su accesibilidad, independientemente de que algunas puedan tener otros problemas o no. Y esa disposición estaba ahí para todos los cabildos y para otras administraciones y ayuntamientos que podían haber acudido a esos fondos FEDER para la accesibilidad. Y el ejemplo está en que en Tenerife, Arona concretamente fue un municipio premiado. Arona y Areje se han comunicado de manera accesible por la costa y son dos municipios que son referencia cuando se habla de accesibilidad en cuanto a playas, por lo que se ha comentado ya aquí. Yo insisto en que una de las cuestiones, efectivamente, hace falta un dinero y hay que establecer, pues probablemente la discusión será cuánto tiempo o qué plazo vamos a dar para que se cumpla antes de sancionar y que las sanciones sean lo suficientemente importantes como para que todo el mundo se ocupe de cumplirla y que esas sanciones vayan a financiar la propia ley. De eso es lo que en este momento ese es el debate que está en la mesa. Porque poner una ley de exigencia es más fácil. Pero después tendremos que decidir todos los grupos qué plazo damos a las administraciones para su cumplimiento y a partir de cuándo empezamos a sancionar y a cobrar la sanción para financiar lo que la propia ley indica. Ese va a ser el mayor de los debates, presumo, por lo que hemos visto y hemos hablado. En cualquier caso, insisto en que cuando convoquemos a la mesa de nuevo, que ahora nos toca en noviembre, les invitaré a los portavoces de todos los grupos como espectadores, puesto que no son parte del Consejo, no pueden intervenir ni pueden votar, pero sí que pueden escuchar las opiniones y el trabajo de la mesa respecto de esa nueva ley que quieren. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, turno de preguntas. Primera pregunta de la señora diputada doña Josefa Luzardo, Grupo Popular, sobre ayudas al alquiler de 2017 solicitadas por personas con discapacidad, dirigida a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Me remito a la pregunta formulada.
Muchas gracias, señora consejera.
A ver, en el formulario y en la primera fase del procedimiento de solicitud de la ayuda no se requiere certificado de discapacidad. Por tanto, nosotros no podemos saber cuántas de las personas que han solicitado son personas con discapacidad. Respondemos al procedimiento aprobado en el Real Decreto cuando se aprobó el Plan Estatal de Vivienda y lo hacemos igual que todas las comunidades. En el primer formulario, en los primeros pasos, lo único que hace falta es tomar conocimiento de los ingresos de la persona y de del precio de su alquiler para hacer las valoraciones oportunas respecto a la necesidad de apoyo con dinero público para hacer frente a las rentas. En el caso de las subvenciones para accesibilidad, en alguna parte del proceso es posible que pudiera ser valorado, pero en principio, en el procedimiento establecido en el Real Decreto, la ayuda de alquiler no es distinta para una persona por tener una discapacidad, sino que la prioridad fundamental es su situación económica y la renta que ha de pagar.
Muchas gracias, señora Luzardo.
Sí, gracias, señora consejera. Esto lo puse porque vi que alguna comunidad autónoma ha sacado una línea específica para alquiler para personas con discapacidad. Entonces, que lo que quería saber es, nosotros no tenemos ninguna línea específica. Y luego, cuando ayer nos dijo la presidenta de la plataforma que se consideran ingresos las ayudas, entiendo, tanto para dependencia como discapacidad, eso es, yo no sé si también en las ayudas al alquiler se considera. Ayer nos dijo la señora de Visocan, que venía defendiendo la lucha por vivienda de Visocan, que las personas que tenían dependencia y que recibían 400 euros al mes, esos 400 euros que era para pagar el servicio de ayuda a domicilio, Visocan lo contabilizaba como ingreso de renta, cuando no es así, porque además tienen contratada a una persona, además dio hasta el nombre de la empresa que tenían contratada. Porque es que al final yo creo que las circunstancias que a veces tienen, cuando tienen una discapacidad bastante alta, no estoy hablando cuando tienen el 33, lógicamente, sino cuando tienen una discapacidad bastante alta, luego hay problemas también con las viviendas, a veces no pueden continuar a lo largo de su vida en la misma casa que tenían. ¿Qué facilidades hay para que estas personas lo antes posible pues puedan estar en un hogar que reúna las condiciones cuando realmente tienen esa dificultad? Porque eso también es una de las cuestiones que a veces nos plantean, incluso para cambiar, a veces cuando quieren cambiar una vivienda social de un piso elevado, un cuarto, un quinto, por un primero, tampoco es fácil. Entonces, yo no sé hasta qué punto se podría establecer alguna línea específica para las personas que tengan una discapacidad alta, pues facilitarles un poco su vida. Y eso sí, decirle que, hombre, lo sorprendente de este año, no me voy a reprimir a no decírselo, no es que las ayudas del 2018 salieran justo cuando ha pagado la del 2017. Usted resolvió la del 2017 hasta en agosto de este año. Agosto de este año, la del año pasado. Y son ayudas para las personas que no tienen recursos. Por lo tanto, las personas no pueden estar un año y medio prefinanciando su hogar. Lo tiene que hacer justo cuando lo ideal es que a lo largo del periodo, lo antes posible. Hay comunidades autónomas que este año, sin tener firmado el convenio, además usted sabe, está al lado la portavoz en presupuesto, logramos poner una enmienda en los presupuestos de la comunidad autónoma para que usted Hacienda no le pusiera ninguna pega y usted pudiera sacar la convocatoria anticipada de las ayudas del alquiler de este año. O sea, que no es un tema de que no hubiese ministro, que cambió el gobierno, que hubo otro. No, es un tema de que usted no fue capaz
con el Instituto Canario de la Vivienda de sacar, adelantar, previamente sin tener que firmar con el ministro, porque tenía la conformidad, de igual que tenía otras comunidades autónomas, el Consejo de Ministros tenía la cantidad ya asignada, porque vamos, Galicia ha sacado la convocatoria en junio y para 3 años, no para 2, para 3 años. Entonces, termino diciéndole que diga toda la verdad, no diga después, no, es que era la culpa, es que como no firmé con el ministro y el PP no lo dejó hecho, no, quedó bastante hecho, y a ver si puede buscar alguna línea que pueda ser al margen de la convocatoria, como han hecho otras comunidades autónomas, de la estatal, aparte de la estatal, una línea específica para las personas que tienen especial dificultad, sobre todo con barreras y con accesibilidad en sus hogares, con discapacidad, claro.
Muchas gracias. Turno, señora consejera.
Bien, vamos a ver. En una materia como es la falta de recursos para pagar un alquiler, la discapacidad no es indicador relevante. Una persona con discapacidad puede tener patrimonio y muchos ingresos. Por tanto, si tiene necesidad económica, da igual su discapacidad, le corresponderá la ayuda antes que a aquel que no la tenga. Y esto es Real Decreto, Plan Nacional de Vivienda aprobado por el Partido Popular, es quien lo estipula. ¿Vale? Cuestión diferente es que se establezcan ayudas para la accesibilidad para personas con discapacidad que puedan tener el problema añadido que usted decía, de cambiar una vivienda no accesible por una accesible y tener pocos recursos. Pero de entrada ya tiene el derecho a la ayuda de alquiler, aunque no fuera persona con discapacidad. Dicho eso, usted ha introducido un asunto que yo no sé si tengo tiempo de contestar, pero voy a intentar ser muy breve, y es que efectivamente en el presupuesto de este año se planteaba que nosotros pudiéramos sacar las ayudas al alquiler sin haber firmado el convenio. Pero ¿sabe lo que pasa? Que esta que está aquí es un poquito desconfiada. Y el PP también dejó arreglado los 30 de pobreza, y también dejó arreglado el PIE, y también dejó arregladas otras cosas que nos está costando mucho sacar adelante. Y yo, hasta no firmar el convenio, habiendo un cambio de ministro, no diga que no con la cabeza, porque yo he estado en unas sectoriales de vivienda donde todas las comunidades socialistas decían que no estaban de acuerdo con el plan que se estaba aprobando. Y cuando se produce el cambio de gobierno sin tener el convenio firmado y sabiendo que no estaban de acuerdo con aquel plan, nosotros tomamos la decisión de esperar a que se nos ratificara que el convenio que se iba a firmar era el mismo que habíamos pactado. Y hasta que eso no se produjo y la manera más fiable era la firma, no pudimos sacarlo. ¿Podíamos haberlo sacado legalmente? Sí. ¿Y arriesgarnos a que después hubiera un cambio de planteamiento y tener todas las solicitudes presentadas y no poder responder a las personas? También. Esa fue la decisión. Usted lo habría hecho, me parece muy bien. Pero en la situación en la que estábamos, con una moción de censura, un cambio de gobierno, llegando un grupo político que había manifestado en la sectorial que no quería el plan estatal, nosotros no podíamos atrevernos a sacar una convocatoria con unas condiciones que podían ser modificadas. Podían ser modificadas. Y no, usted dice, el PP dejó muchas cosas hechas. Yo no le voy a decir que no. Ustedes sabrán cómo las dejaron hechas. Porque, claro, ahora resulta que los 30 millones de pobreza tienen unas condiciones que están planteando muchas dificultades. Y esta es la fecha que no sabemos nada. Y el PIE sigue sin fecha para firmar. Entonces, no sé de quién es la culpa. Lo que sé es que los compromisos, si no están firmados, al final nos vemos en la situación que nos vemos con otros asuntos. Yo, en cuanto a esto, no tengo mucho más que decir. Y, bueno, supongo que tendremos debate para rato. Vamos a ver qué pasa con lo que todavía está pendiente de firmar.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, también del Grupo Popular, señora Josefa Luzardo, sobre tiempo medio de espera desde que se solicita la discapacidad hasta que se resuelve su reconocimiento en el primer trimestre de este año, dirigida a la señora consejera de Empleo y Políticas Sociales. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señora presidenta. Me remito a la pregunta formulada.
Muchas gracias, señora consejera.
Sí, les voy a decir los tiempos promedios anuales por islas y por años, tal como me ha solicitado. En el Hierro, en el año 2016, el tiempo era de 8,53 meses, ¿vale? Estamos hablando de meses siempre. En 2017, 7,58. Y le voy a dar el dato del primer semestre del 18 y les voy a pedir que piensen que estamos todavía en el primer semestre, que hay salidas y entradas de personal de plan de choque, por tanto, el dato, hasta que no cerremos, no es fiable. Lo digo porque verán como en el Hierro, en el primer semestre, fruto de bajas, aunque no hemos llegado al 8,53 del 16, sí es verdad que estamos en 8,18. El año pasado lo mejoramos más. Seguimos estando mejor, pero queremos como mínimo cerrarlo en la cifra del 17. En Fuerteventura, en el 16, cerramos en el 5,92, en el 17 en el 5,79 y en el 18 en el 5,62. A primer trimestre, insisto, los datos que les doy. En Gran Canaria, el del 2016 cerramos con 13,96, se cerró, digo cerramos por manía, pero no, disculpen. En 2017 se cerró en 12,08 y en 2018 vamos en este primer semestre en 10,54. En La Gomera estaba en 2016 el promedio anual en 9,59. En 2017 se cerró con 8,63 y en 2018 a estas alturas estamos en 8,35. En La Palma, en el 16 se cerró en 17,47, en 2017 en 21,66 y en 2018 a estas alturas estamos en el 22,65. Aquí saben que se da hay una transferencia por la cual el Cabildo hace las revisiones y estamos trabajando con el Cabildo para bajar los tiempos, pero es verdad que también tras Gran Canaria y Tenerife es una de las islas con más solicitudes, por razón también de la edad de las personas y, en fin, estamos ahí tratando de resolver este tema. Hemos firmado ya hace meses un nuevo convenio con el Cabildo. Lanzarote cerramos en el 16 con el 7,44, en el 17 con 7,17 y en el 18 6,95 a estas alturas del año. Y en Tenerife en el 16 se cerró el 12,73, en el 18 13,69 y en el 18 a estas alturas estamos en el 14,46. Como ve, en Tenerife también tenemos el efecto. Tenemos un plan de choque que nos ayudó el año pasado a mantener el tirón y este año, bueno, se ha incorporado un poco más tarde. Yo lo doy como referencia, podía no haberlo dado, ustedes me han pedido 16 y 17, pero ruego que el 18, hasta que no cerremos el año, no sea valorado, ¿no? En cualquier caso, les doy los datos que tenemos hasta ahora, del primer semestre, que es lo que tengo cerrado. Nada más.
Gracias, consejera. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señora consejera, por la información. Pero, efectivamente, yo creo que aquí sigue existiendo un problema importante en La Palma. La pena que no están mis compañeros de La Palma, porque, claro, 22 meses es mucho tiempo. Yo diría que incluso esto es un tema grave. Yo le reconozco que también soy desconfiada en relación al trabajo que a veces se realiza, porque, claro, yo tengo incluso el dato de que el año pasado cualquier problema no está solamente cuando se solicita, sino luego cuando se pide la revisión. Y usted sabrá que hay mucha gente que con la discapacidad pues tienen una serie de compensaciones, de derechos que son fundamentales. Y, claro, yo la media que usted me dio del año pasado era 13 con algo, 13 de media, en total 13 con algo. No tengo aquí el dato, pero lo tengo en una respuesta escrita. Lo ideal es qué va a hacer usted para que se cumpla con la ley. Porque, claro, si mira el informe del diputado del Común, dependencia y discapacidad se llevan la palma, nunca mejor dicho. Entonces, yo lo que le ruego es que ponga los medios necesarios para que las personas reciban en tiempo y forma su reconocimiento, porque si no, esto va a seguir estando. O sea, es que yo no he visto ningún avance en estos 3 años. Es verdad que en otras islas está diciendo que está bajando, pero claro, es que en el Hierro, supongo yo, que tampoco, teniendo en cuenta la población que tiene, pues hombre, no es relevante en relación a Gran Canaria o incluso también Tenerife, ¿no? La isla de Tenerife. A mí me parece de verdad que esto, yo espero que la nueva directora general, aunque le queda poco tiempo, que es la cuarta, es que es la cuarta directora general que tenemos en dependencia y discapacidad, sea capaz de darle la vuelta. Y voy a terminar diciéndole, señora consejera, que me ha quedado claro que la enmienda que tanto trabajo nos costó el año pasado poner en el presupuesto general del Estado no sirvió absolutamente para nada. Pero usted públicamente, en el mes de agosto, no dijo que era una desconfiada y que no lo sacaba, sino dijo, hasta que no firme el convenio no lo puedo sacar, la línea de ayuda de alquiler, ¿sí? No dijo, si usted hubiera dicho públicamente que soy desconfiada y no me fío del nuevo ministro del Partido Socialista Obrero Español, que yo tampoco, pues parece que el señor Ábalos empezó muy mal con el tema del 75% y seguimos con el convenio carretera, yo hubiera dicho, es desconfiada, pero usted tenía la obligación, porque mira, a mí lo que me duele es que las comunidades autónomas hayan sacado las ayudas. Sí, pero bueno, usted también... usted también me...
Sí, por favor, claro. A ver, por favor.
Bueno,
sí.
Bueno, vale, no pasa nada. Termino ya diciéndole que al final la cuestión es que usted era desconfiada para sacar las deudas de alquiler. Pues nosotros somos desconfiados en cómo usted tramita los reconocimientos de dependencia y discapacidad, porque no ha variado ni un ápice desde que empezó esta legislatura.
Sí, turno ahora para la señora consejera.
Pues sí que ha variado un ápice, igual no un ápice grande, igual un ápice pequeño, pero yo creo que ha variado. En esta legislatura ha variado y ha mejorado, y los indicadores y las cifras son así. Yo le quiero recordar que hay unas prioridades para la atención a las valoraciones y que las personas que necesitan de la valoración urgente, tanto como los menores de edad, personas que necesitan para una ocupación laboral, se priorizan y no tardan ni de lejos los meses que aquí se plantean. El problema es que cada vez más gente que tiene muy poca discapacidad o incluso que a ver si me la dan, la pide. Las solicitudes son enormes. ¿Por qué? Por las enormes ventajas que tiene frente a muchas solicitudes presentar ese certificado, en cuanto a muchas bonificaciones. Entonces, yo ya lo traje una vez, lo puedo volver a traer, cómo priorizan de discapacidad los profesionales la valoración, para que no haya menores de edad en lista de espera, para que las personas con enfermedad grave, necesidades graves, y eso ha sido siempre así. Y después hay personas que quieren el certificado para solicitar determinadas bonificaciones, que esperan un poco más porque su situación no es tan grave como la de un menor, como la de una persona que está en una situación de altísima discapacidad y grave. Dos cosas respecto al resto de cuestiones que usted ha introducido en este asunto. Es la cuarta directora general, cierto. Cuando ustedes gobernaron, yo tuve 4 directoras generales del menor, porque con la crisis de los menores inmigrantes tardaban muy poquitito en marcharse. Yo no sé qué persigue usted con lo de la cuarta. Bueno, pero bueno, me parece que lo dice como, pues no sé, con un cierto, con ciertas ganas de molestar. Y de verdad, cuando el PP gobernó en la consejería, yo reconozco y jamás critiqué, le reconocí a todas el esfuerzo que hicieron, y si no pudieron, no pudieron. 4 directoras generales del menor, que no pasa nada, de eso no hablamos. Y mire, yo no sé si tengo tiempo, porque no tengo, pero si tengo, voy a rastrear la hemeroteca para que usted me oiga en muchas entrevistas decir el motivo por el que, hasta que el Gobierno no me confirme que el documento es el mismo y que se va a firmar, yo no puedo publicar la convocatoria. Eso que usted dice que yo no dije públicamente está dicho en varias radios. Si usted quiere, ahora nos ponemos a buscarla. Hombre, si ahora es un problema de que no utilice la palabra desconfiada, ya usted no me rice el rizo, que le sobran herramientas para tratar de molestar.
Señora.
Pobrecita.
Bien, muchas gracias. Pasamos ahora al siguiente punto.
No, perdón, yo le agradezco la enmienda. Y si de ahora en adelante las cosas van bien, le aseguro que esa enmienda se la voy a agradecer. Perdón, el próximo año y cada vez que saquemos una convocatoria.
Señora consejera, ya había cedido su tiempo. Sí, pasamos al siguiente punto del orden del día. Despedimos, por tanto, a la señora consejera, que además excusa que no puede quedarse, pero deja una representación del Gobierno. Bien. Bien, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Damos la bienvenida a las personas que comparecen hoy. Quiero presentarles, uno es don Miguel Llorca, licenciado en Psicología y doctor en Pedagogía, profesor jubilado de la Universidad de La Laguna del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y ha liderado, entre otros, diferentes proyectos de investigación sobre la atención temprana y necesidades educativas. Por otra parte, tenemos a don Juan José Gavilán, que es portavoz en Tenerife de colectivos y familias que viven el día a día con un niño o una niña con dificultades en el desarrollo, así como trabaja junto al Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna en la divulgación y defensa de las necesidades de la atención temprana en Canarias. Vienen a comparecer, a petición del Grupo Podemos, el fundador, como ya he repetido, del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna y el miembro de la Plataforma Nacional de Atención Temprana, para explicarnos la atención temprana en Canarias. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por permitirnos participar en esta comisión y tener la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista sobre lo que nosotros entendemos desastrosa realidad de la atención temprana en Canarias. Y nuestro objetivo aquí hoy es presentarles el borrador de ley que nuestra comunidad autónoma necesita, no porque lo digamos nosotros, sino reconocido por el propio consejero de Sanidad. Quien les habla lo hace en representación del colectivo de profesionales y familias del Servicio de Psicomotricidad de la ULL, de la Universidad de La Laguna, servicio que viene desarrollando su labor de docencia, investigación y asistencial desde hace más de 26 años. Bien es sabido que no es competencia de la universidad realizar un servicio asistencial y si lo hemos hecho ha sido por la demanda social, demanda de las familias y profesionales dedicados a la intervención con menores, ante la inexistencia o escasez de recursos para dar respuesta a las necesidades de los menores en situación de riesgo en Canarias. Desde el mes de marzo del 2016, que iniciamos los contactos con las diferentes consejerías con competencias en la atención a menores, es decir, Sanidad, Educación y Políticas Sociales, y a su vez nos movilizamos para intentar encontrar una solución a la problemática de la atención temprana en Canarias, se han presentado muchas mociones en ayuntamientos y cabildos. Tengo contabilizadas alrededor de 15, 16 mociones en ayuntamientos y cabildos y en todos los casos ha sido aprobada por unanimidad. En esas mociones se instaba al Gobierno de Canarias a legislar sobre atención temprana. También ha habido en estos dos últimos años y medio alrededor de 30 iniciativas parlamentarias relativas a este tema en este Parlamento, pasando desde el desconocimiento por parte del Gobierno de Canarias, porque así no lo expresaban los propios consejeros o viceconsejeros con los que nos reuníamos, a estar presente en la agenda política de este Parlamento. La última de estas iniciativas, de estas 30 iniciativas, fue la comparecencia del señor consejero de Sanidad ante el Pleno del Parlamento de Canarias el pasado 26 de junio del 2018, antes de irnos de vacaciones en verano, para presentar el borrador de la estrategia de atención temprana que había elaborado una comisión que constituida al efecto y tras 20 meses de trabajo. En dicho borrador de estrategia se pone de manifiesto lo que nosotros decimos, la inexistencia de atención temprana como tal en nuestra comunidad, y que los pocos servicios con los que contamos dan asistencia puntual, específica y no global, es decir, no atendiéndose al concepto que conlleva la atención temprana. Y, por otra parte, esa estrategia habla de que hay una falta total de coordinación entre las administraciones implicadas en dar estos servicios. En el mejor de los casos, como vemos viendo aquí en las preguntas que antecedían, se limitan a facilitar alguna ayuda económica, siempre sujeta al nivel de renta familiar y vinculada a la obtención del certificado de discapacidad. Y estamos viendo la tardanza en obtener los certificados de discapacidad. Por otra parte, el borrador presentado establecía como una línea estratégica número 2 la atención a las personas con necesidades de atención temprana. Y como objetivo específico uno de esa estrategia número 2, desarrollar un marco normativo de atención temprana que organice la detención, el diagnóstico y la intervención con menores de 0 a 6 años. Nosotros entendíamos que ya en esa estrategia se debería haber adelantado en esto que están planteando de la necesidad de un marco normativo. Partiendo de estos antecedentes, con afán constructivo en todo momento, queremos participar, ser partícipes en encontrar la solución a este problema. Nosotros no somos juristas, pero conocemos de primera mano la realidad de nuestros menores, por lo que sometemos a consideración el borrador de ley que hemos elaborado y presentado a diferentes asociaciones y colectivos implicados para que recoger sus sugerencias. Este borrador que hoy les presentamos aquí y que creo que se les ha hecho llegar a todos ustedes, fue presentado en Tenerife el 23 de noviembre del 2017 y el 26 de julio del 2018 en Gran Canaria. Por lo tanto, es un borrador que puede necesitar modificaciones jurídicas con toda seguridad, pero que recoge el sentir mayoritario de los afectados. Para que quede claro, la iniciativa de crear esta comisión para que los propios afectados participaran en la elaboración de la ley partió del Grupo Podemos, pero nuestra intención es evitar cualquier protagonismo político y conseguir el apoyo unánime de todos los grupos políticos, como ha ocurrido cuando hemos presentado mociones en los ayuntamientos y cabildos. Pese a que unas veces esas mociones eran presentadas por Podemos, en otros casos por el PP, en otros casos por el PSOE o Coalición Canaria. Hablamos de derechos de la infancia y en esto yo creo que tiene que haber unanimidad y no utilización política. La actual proposición de ley de atención temprana surge del reconocimiento de las dificultades de la atención temprana en Canarias y de la necesidad de solucionarlo, no solo bajo una perspectiva científica y teórica, sino también desde las situaciones reales y cotidianas que encuentran los niños y las niñas, sus familias y los profesionales. En la actualidad, hay más de 9.000 menores en Canarias que precisan atención temprana. Atención temprana entendida, según dice el libro blanco, como el conjunto de intervenciones, esta definición la hemos oído muchas veces ya en el Parlamento, pero se las recuerdo, el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, y que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlo. Por el número de menores afectados y la falta de regulación jurídica, yo creo que está más que justificada la necesidad de que se elabore esta ley. Una ley, evidentemente, precisa consenso, obliga y perdura. Su posterior desarrollo introducirá los mecanismos oportunos, pero siempre dentro del marco de la ley que nos garantiza que la atención temprana no va a depender de los cambios políticos ni de una sola firma. No entramos en la polémica sobre si las bondades de un decreto o los planes agilizarían. Simplemente, que la atención temprana merece una ley que siga las directrices de la resolución del 25 de julio de 2013, publicado en el BOE del 2 de agosto del 2013 del Ministerio de Sanidad, sobre criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a los menores en situación de dependencia o riesgo de desarrollarla. La sociedad ha experimentado grandes cambios a todos los niveles, fruto de los esfuerzos de la ciudadanía, de las iniciativas públicas y de los avances científicos. En este contexto es necesario el compromiso con aquellos sectores sociales más vulnerables se plasme en la legislación y en la acción institucional. La intervención en la población infantil con alteraciones en su desarrollo constituye un instrumento imprescindible para lograr su máxima autonomía futura y superar las desigualdades. En este concepto de atención temprana adquiere especial relevancia la atención integral al menor, siendo imprescindibles las actuaciones hacia la familia y el entorno. El desarrollo infantil es fruto de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales. La base genética específica de cada persona establece unas capacidades propias de desarrollo, pero los factores ambientales y el apoyo que le demos van a modular o incluso determinar la posibilidad o no de expresión o latencia de algunas características genéticas. La atención temprana, como una sistemática de actuación en prevención, diagnóstico e intervención para potenciar las capacidades del menor, apoyar a la familia y facilitar su integración social, tiene reconocida eficacia como herramienta de progreso social, lo que explica el gran interés entre los profesionales, las familias y los sectores dedicados a la gestión política o al desarrollo legislativo. La atención temprana es un derecho universal y, como tal, no debe estar vinculado al nivel de renta familiar. Esto lo hemos tenido que discutir por activa y por pasiva, incluyendo a cualquier menor que presente un trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, sin que necesariamente tenga que estar vinculado a la obtención del certificado de discapacidad. Puede, porque cuando un menor requiere atención temprana, puede ser una necesidad transitoria que requiere una respuesta inmediata y no estar a expensas de un certificado que en nuestra comunidad, como hemos visto, hay un promedio, en concreto si cogemos la cifra que nos acaba de dar la señora consejera, para la provincia de Tenerife, para la isla de Tenerife, del 14% aproximadamente. Las administraciones deben definir sus competencias y responsabilidades en un marco legal y han de lograr un alto grado de eficacia en la calidad de la planificación, la racionalidad de la gestión y la financiación, siendo permeables a los avances científicos y a las aportaciones de los profesionales y de la familia. Diversos estudios, porque siempre nos lo preguntan, pero ¿qué sacamos en invertir en atención temprana? Diversos estudios e investigaciones han demostrado el alto retorno humano, social y económico que generan las actuaciones tempranas para un mejor desarrollo infantil. Según un estudio realizado por el Pew Research Center de Washington, por cada dólar invertido en el desarrollo infantil, retornan 7 a lo largo de la vida de ese niño o esa niña. Los menores con problemas en su desarrollo son sujetos de pleno derecho de nuestra sociedad, amparados legalmente tanto en el ámbito internacional, el derecho comparado, el ámbito nacional e incluso el ámbito autonómico. Al ser trastornos del desarrollo, un problema de salud, aunque su abordaje están también implicados en los ámbitos sociales y educativos, el seguimiento de los menores en riesgo, el proceso diagnóstico y la atención e intervención temprana con tratamiento en los trastornos de desarrollo, nosotros pensamos que deben ser competencias de la Consejería de Sanidad, pero con la necesaria coordinación con las consejerías de Educación y la de Servicios Sociales. En el borrador de ley que nosotros le presentamos, destacamos 3 objetivos prioritarios de esta ley. El primero sería establecer una regulación que permita delimitar las competencias y las responsabilidades en materia de atención temprana, encaminada hacia una atención integral a los menores de 0 a 6 años residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, con trastornos en su desarrollo, con riesgo de padecerlo y su familia. El segundo objetivo sería regular las actuaciones en atención temprana como una red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y gratuito. Y el tercer objetivo sería establecer un marco referencial que permita la necesaria coordinación entre los sectores sanitarios, sociales y educativos implicados, puesto que en la propia estrategia se reconoce esa falta de coordinación. La ley tiene una estructura muy sencilla, no hemos querido complicar ni hacer una ley súper farragosa, sino que es bastante sencilla. Hay un capítulo 1 en el que se desarrollan los artículos referidos a objetivos generales y específicos de la atención temprana, la concepción que tenemos de atención temprana unido a los contenidos y a los principios rectores. Hablamos de la población destinataria a la que va la atención temprana, así como los diferentes niveles y modalidades de intervención. Hay un capítulo 2 en el que se desarrollan los artículos referidos al seguimiento de los menores y a cómo realizar la intervención temprana, planteando las necesidades de creación de las unidades de seguimiento y desarrollo, clarificando los protocolos de derivación y la creación de los centros de atención e intervención temprana encargados de aplicar el plan individual de atención temprana de cada menor. Y en el capítulo 3 hablamos de la necesaria coordinación interdisciplinar y de la constitución de la Comisión Técnica de Atención Temprana encargada de un desarrollo adecuado de esta ley. Muchas gracias por su atención y esperamos su apoyo unánime para que se inicien los trámites oportunos para que esta ley sea aprobada por el Pleno del Parlamento, a ser posible, antes de que finalice esta legislatura. Los derechos de los menores no se pueden seguir vulnerando por más tiempo. Exigen una solución inmediata. Y nosotros saldríamos hoy de aquí muy contentos con el compromiso de ustedes, de todos ustedes, de apoyar esta ley. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora de palabra en orden ascendente para el Grupo Mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Antes que todo, pues darle la bienvenida en nombre de Agrupación Socialista Gomera, pues a los señores Yorca y al señor Gavilán, a los que pues obviamente le queremos reconocer el mérito de haber trabajado pues tantos años en la atención temprana en apoyo pues a los menores y consecuentemente pues a las familias. La verdad es que desde el comienzo de la legislatura, la realidad es que gracias al impulso de los distintos colectivos que han venido a hablar sobre este tema tan importante en la Comisión de Discapacidad, es por lo que se ha conseguido que por lo menos se empiece a poner en marcha una estrategia de atención temprana. Al final siempre tenemos que reconocer el mérito que tienen los colectivos a la hora de marcar el paso pues en política. Ahora bien, ¿será suficiente el plan activado por el Ejecutivo? Pues aún también es pronto para saberlo. Todavía hay que poner pues los medios presupuestarios suficientes y asegurarnos pues de que la implantación se haga en todas las islas con idénticas garantías para los menores y las familias. Y a pesar de que vemos muy útil que el Gobierno haya activado la atención temprana en Canarias como un servicio público por primera vez, sin embargo, estamos absolutamente de acuerdo con el colectivo en que, aparte de los recursos y los medios, lo necesario, pues en este caso, es un marco jurídico estable. Por tanto, estamos de acuerdo que necesitamos una ley de atención temprana que asegure que este servicio pues sea público, gratuito y, como no puede ser de otra manera, de acceso universal. He de decirle que nos hemos leído en profundidad el texto pues de la posible ley que nos han propuesto, y he de decirle pues que en la inmensa mayoría de ese documento pues lo suscribimos. Pero yo le voy a trasladar algunas dudas que me han suscitado al leerme el texto, y así usted me las pueda aclarar. Ustedes, respecto al modelo que proponen de establecer una atención temprana asistencialista en los centros de atención e intervención temprana con la supervisión de las unidades de seguimiento y neurodesarrollo, tenemos que decir que estamos de acuerdo. Sin embargo, en el modelo que ustedes proponen, vemos que se opta por dar peso a los profesionales y en algún apartado incluso pues se restringe la participación de las familias para poder colaborar en la labor de atención temprana que realizan los profesionales, a menos, creo que decía, que se le permita pues con un informe. Nos preocupa en este caso pues que a las familias pues se les restrinja el colaborar en la atención de los menores. Se lo digo también porque otros miembros del colectivo de la atención temprana, también profesionales como son pues en este caso los miembros de Adislan en Lanzarote, tienen un modelo que les ha dado bastante éxito a lo largo de los años, que es trabajar en conjunto con las familias para que adquieran los conocimientos necesarios para seguir prestando el servicio de atención temprana en el seno del hogar de forma continuada. Este modelo pues tiene evidentes ventajas con respecto del modelo meramente asistencialista, porque se les da un trabajo continuo pues a los menores en los hogares. A nosotros nos gustaría pues que hiciese una breve reflexión sobre qué opinan sobre la posibilidad de poner en marcha un sistema de atención colaborativo con las familias, que yo entiendo que por la explicación que usted ha dado en la mañana de hoy sí que es colaborativo con las familias, pero luego en la norma, a la hora de leerla, a mí no me ha quedado claro. Luego también en el texto que ustedes nos han hecho llegar se hace especial incidencia en las definiciones y en no dar lugar a dudas en cómo debe prestarse el modelo de atención temprana, haciendo especialmente hincapié en el ámbito sanitario. Sin embargo, sí es cierto que en el ámbito escolar y en el ámbito de los servicios sociales creemos que se debe dar un mayor grado de concreción en la propia ley y no pues limitarnos a posteriores a remisiones a posteriores reglamentos a la hora de establecer cómo operan en este caso los mecanismos de detección de los posibles trastornos de desarrollo que puedan evidenciar en un menor o la detección de los riesgos que puedan hacer que sufran estos trastornos en el futuro. Una detección precoz que es necesaria y que en el ámbito educativo pues tristemente está mermada mientras pues no se active la obligatoriedad del primer ciclo de infantil de 0 a 3 años.
Debe ir concluyendo.
Gracias, Presidenta. Porque no olvidemos que en el servicio de atención temprana se da para los primeros 6 años de vida y la realidad es que los menores no tienen obligación de asistir a los centros educativos solo cuando cumplan 3 años. Por supuesto, dentro del ámbito de los servicios sociales también es necesario activar un sistema de detección temprana de los menores en riesgo, aunque en este caso solo las familias a las que los servicios sociales presten un apoyo directo, pues podrían beneficiarse de esta medida. Termino, diría muchas más cosas, pero ya la presidenta me está apresurando, termino dándole las gracias por hacernos llegar el proyecto de ley. Es verdad también que hemos tenido muy poco tiempo para poderlo leer, lo examinaré con más detalle. Y ojalá que entre y se pueda aprobar en esta legislatura, aunque desde Agrupación Socialista Gomera tengamos que pedir auxilio prácticamente.
Muchas gracias. Turno ahora al Grupo Nueva Canaria, señor Campos, por tiempo de 4 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Y darles la bienvenida a los señores Yorca y Gavilán y felicitarles por la labor que vienen desempeñando desde hace muchísimo tiempo y que en cierta medida viene a justificar algo que planteaba en su introducción, y es la situación, desgraciadamente, de la atención temprana en Canarias, no ahora, sino en el histórico, que ha hecho que determinadas entidades que quizás no era su función específica hayan tenido que liderar ese proceso de intervención, de actuación, porque la Administración no siempre ha estado a la altura. Y sobre todo en algo que es esencial, porque lo que voy a decir es una tontería, pero quizás es esencial repetir a veces estas cosas para que se entienda. La atención temprana solo tiene sentido si se actúa de manera temprana. Es decir, no es de estas cuestiones en las que, bueno, si no lo hacemos ahora, aunque fuera importante que fuera ya, pues podrá ser después. Obviamente hay un momento de detección, de intervención, y evidentemente en el momento en que eso se pasa, las consecuencias son importantes. Hablaba de un dato sobre el retorno a través de la intervención que se hace sobre desarrollo infantil, pero podemos hablar también de otros muchos datos del coste impresionante que supone primero no trabajar desde la prevención y luego no trabajar desde el momento en que una vez detectado el problema en el ámbito que hablemos, pero en el de la atención temprana, supone al conjunto del sistema, pero obviamente también al sistema sanitario. Por tanto, incluso desde términos egoístamente económicos y de eficiencia de los recursos, estaríamos obligados a intervenir, a actuar en esta materia. Pero obviamente va mucho más allá. Estamos hablando de nuestros chicos y chicas, estamos hablando de nuestros menores, de los más vulnerables, de los que tienen algún tipo de problema, de deficiencia, de trastorno, de déficit, y a partir de ahí esa actuación es esencial. No me voy a extender más, aterrizando en la propuesta que han liderado también, una vez más, a través de esa proposición de ley, de ese borrador, que por parte de nuestro grupo Nueva Canaria vamos a asumir. Yo le voy a ser sincero, no he tenido tiempo de estudiarlo, pero sí somos conscientes de que es necesario un marco normativo sin llevarnos a engaño. Tenemos leyes, muchas leyes, que desgraciadamente a veces no se cumplan. Por tanto, ese no debe ser el último objetivo, pero sí es verdad que es un paso necesario para poco a poco, al menos, ir regulando, acotando, e ir definiendo quiénes son los responsables y cómo hay que ir poco a poco trabajando para que la atención temprana sea una realidad con calidad en Canarias.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la diputada del Grupo Podemos.
Sí, gracias, presidenta.
Pues vamos a ser breves en esta intervención, porque la intención es dejar el tiempo que pudiera sobrarnos para que el colectivo que hoy está aquí, si lo necesita, pueda usarlo. En primer lugar, decir que esta ley de atención temprana proviene de una demanda histórica de la sociedad civil y que Podemos ha escuchado y ha querido materializar en lo que hoy tenemos todos los grupos sobre la mesa, que es un borrador de ley de atención temprana para Canarias. Nuestra intención con esta ley, como ha explicado además muy bien el señor Yorca, ha sido facilitar a la sociedad civil que pudieran unirse y participar en la redacción. De hecho, han sido más de 80 colectivos y personas de Canarias a las que se les ha enviado este borrador para que hicieran sus aportaciones. Seguro que muchas más se nos han quedado en el tintero, pero esperamos que sigan participando. Queremos dejar claro que Podemos no va a presentar, como bien ha explicado el señor Yorca, esta ley con el nombre de nuestro grupo, que no pretendemos tampoco recibir ninguna medalla y, de hecho, verán que en el borrador tampoco aparece nuestro nombre. La hemos traído a comisión para que ellos mismos puedan explicar el trabajo, para que todos los grupos parlamentarios la cojan y hagan sus aportaciones también y que de manera conjunta podamos llevarlo más rápidamente a trámite. Creemos que es una ley lo suficientemente importante como para dejar los nombres a un lado, por si esto pudiera ser un impedimento para ser aprobada, porque lo importante es que los niños con dificultades en su desarrollo y sus familias sean atendidos como se merecen en esta tierra. Por tanto, insistimos, no es una ley de Podemos, es una ley de la gente, porque además así lo es de verdad. Y ya entrando en lo concreto, me gustaría hacerle unas preguntas a los comparecientes. En primer lugar, me gustaría saber cómo han vivido las familias en la creación de este borrador de ley. Por otra parte, sé que don José Juan está en la Plataforma Nacional de Atención Temprana y me gustaría que nos dijera si han trasladado esta ley a la plataforma y, en tal caso, qué les ha dicho esta plataforma. Otra pregunta sería, ¿cuántos CAIT o centros, los centros que se explican en la ley, serían necesarios para poder empezar a materializar lo que pone en esta ley? Y también me gustaría que expliquen algo que debatimos también entre nosotros, que fue por qué decidimos poner la atención temprana de 0 a 6 en lugar de 0 a 13, como pasa en Baleares. Por último, dar las gracias a los comparecientes, al resto de colectivos por el excelente trabajo que han hecho. Decirles que sin ustedes jamás hubiera sido posible sacar una ley de este nivel. Y que además puede ser una ley, si se aprueba en los términos en los que está, una ley pionera para España y que no dejaría a nadie atrás. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Señor Yorca y señor Gavilán, yo tengo que reconocerles una cosa. Todo lo que sé de atención temprana lo he aprendido en esta legislatura aquí, porque mi total desconocimiento, o sea, yo la primera vez que me pide cita Daniel Comín al grupo de la Fundación Último Diario, al grupo parlamentario del Partido Popular, y me empieza a dar los datos, me empieza a contar cómo está la situación canaria, que no existe, me quedé bastante sorprendida hasta tal punto que yo solo quiero decir que la primera comparecencia que mi grupo parlamentario pide en esta comisión es precisamente la de don Daniel Comín. Luego después, circunstancias hicieron que cuando presenté una PNL, surgió al mismo tiempo, de manera colateral, el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Una, y ahí nos conocimos, que ya hace ya bastante tiempo. Y hemos tenido, yo creo que una lucha en la que todos al final nos hemos implicado. Yo le confieso dos cosas. Una, que cuando me mandó la ley, me la mandó Ana me envió la ley a mi correo, yo le dije, mira, al tiempo que estamos, yo creo que es mejor presentar enmiendas a la ley de servicios sociales, que ya estábamos en ese momento estudiándola, y sí le reconozco que lo que hice fue incluir todas las enmiendas, que tampoco eran muchas, era como un folio y pico, o dos folios aproximadamente, sí lo incluí en la ley de servicios sociales. ¿Por qué? Porque yo dije, es mejor pájaro en mano que ciento volando. O sea, un nuevo proyecto de ley, aparte, bueno, es proposición, porque si no la asume el gobierno, es proposición, tiene que pasar por todos los filtros, eso lleva una demora y un tiempo que es necesario, teniendo en cuenta que ahora tenemos 40 leyes, dicen los medios de comunicación, que en este Parlamento, para los últimos 6 meses que nos queda, hay 40 leyes, yo no sé si da tiempo de sacarla. Mi grupo, por supuesto, que está dispuesto también a apoyarlo, pero creo que también debemos ser conscientes de que deberíamos también ahora mejorar, si se puede mejorar el texto de la Ley de Servicios Sociales, para que por lo menos ahí tenga la garantía del derecho subjetivo y universal, que me parece que es una demanda que piden todos y que, vamos, que es real. Y es verdad que si no invertimos en prevención, en tener especialistas, hoy mismo hay una denuncia de 5 padres en la isla La Palma, de Los Llanos, que como no tienen profesional, sus hijos no pueden acudir a clase. No hace mucho, yo también traje a esta mesa que 2 hermanos no podían estar juntos en el comedor, un niño con autismo, porque el comedor de ese instituto no tenía, porque era también de secundaria, no tenía un cuidador para ayudar a ese niño y no podía comer con su hermano, y además con una dificultad importante, que es que las madres en muchas ocasiones tienen que renunciar a su vida laboral porque tienen que cuidar a sus hijos. O sea, yo creo que todos somos conscientes de esta necesidad. También es cierto, que es lo que a mí siempre me preocupa, la ficha financiera, porque yo creo que también hay que ser realista. Tenemos que intentar que lo antes posible esté en la ley para que tengan el derecho, pero yo también le quiero reconocer que la comparecencia del señor consejero durante 3 plenos se retrasó, y fue esta diputada del Partido Popular para evitar que se retrasara más. Hice la convocatoria de, lo puse como puso mi grupo por el asunto del orden del día, la comparecencia para ver la estrategia. Pero yo creo que eso es a medio plazo. Lo más inmediato podrá ser primero aprobar la Ley de Servicios Sociales y luego ver en qué medida podemos dejar este texto ultimado, sino para sacarlo en lo que queda, sí, para que sea de las primeras proposiciones de ley que pueda entrar en la próxima legislatura con la composición que tenga esta Cámara. Y muchas felicidades, de verdad, porque yo creo que ustedes son los artífices de que nosotros nos hayamos hecho eco de esta necesidad tan acuciante, ¿no? Y espero que el aura de psicomotricidad siga funcionando, a pesar de las cosas que leí antes de verano, que sobre todo los profesionales estaban bastante fastidiados por el sistema, ¿no?, del convenio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora del Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde luego como presido esa comisión, nos encantaría que esta comparecencia también pudiera darse en la Comisión de Sanidad. Sin duda, porque hemos situado allí el plan de atención a atención temprana en Canarias en el ámbito sanitario, independientemente de que tiene que existir colaboración y coordinación entre las 3 áreas, servicios políticas sociales, sanidad y educación. Dicho esto, bienvenidos a esta Cámara. Muchas gracias por esta interesante comparecencia. Desde el Grupo Parlamentario Socialista ya le aseguramos que estamos en disposición de apoyar la regulación, y usted lo sabe perfectamente, porque cuando nos ha llegado el texto, que nos lo hemos leído con bastante detenimiento, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos pusimos a disposición de poder mejorar aquello que podíamos, de tal manera que el texto saliera en esta legislatura. O sea, nuestra disposición está ahí, que fue a su vez trasladada a la presidenta de la comisión me dijo que ya lo tenía en trámite, que había mesas, y desde luego, como habían trámites y mesas ya con este borrador, no quisimos torpedear el desarrollo que ya tenía. O sea, que creemos que es un asunto que efectivamente tiene que contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero que vaya por delante nuestra disposición a que esté regulado. Me consta que mi grupo parlamentario en el Congreso también está haciendo gestiones para que efectivamente haya un marco nacional que regule la atención temprana. La tristeza que me causa, y desde luego como madre, y porque este es mi ámbito de trabajo también, el ámbito social y educativo, y en algunas cuestiones también el sanitario, es que después de tener claro
que en la Ley de Dependencia a partir del 2011 se consideró la atención temprana como una de las cuestiones que tenía que abordar la Ley de Dependencia. Quizás no es el ámbito, pero sí que se le dio una cobertura y se instaba a las comunidades autónomas que elaboraran los planes de atención temprana de 0 a 6 años. La tristeza es que la única comunidad autónoma que no tiene plan es esta comunidad autónoma. Es cierto que no todas tienen regulada la atención temprana, pero plan de atención temprana sí hay en el conjunto de las comunidades autónomas. Y están los expertos aquí, pero desde luego que en el día a día sabemos perfectamente que los trastornos en el desarrollo se pueden evitar. En muchos casos se pueden evitar, en muchos. En otros se pueden corregir por lo menos parcialmente. Pero lo que sin duda sí que se puede hacer es paliar las consecuencias, ya no solo en el niño, sino en el entorno familiar. Y poco más, o sea, nosotros hemos presentado alguna iniciativa, iniciativas incluso en la línea de que se regulara. No sé si la ley, si lo que queremos es que salga lo antes posible. La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista es que quizás ese borrador se pueda traducir en un decreto y que salga en esta legislatura, como tienen otras comunidades autónomas. Eso sí que puede salir, sin duda, aprovechar ese borrador y que salga como decreto que regule la atención temprana en esta comunidad autónoma. Lo dejo ahí. Y que cada uno de los grupos parlamentarios estudie cuál puede ser la manera más adecuada para planteárselo al Gobierno. Le toca ahora mismo al grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, y eso sería desde luego que lo ideal para el esfuerzo que están haciendo las familias y las entidades que están trabajando en torno a la atención temprana se viera reflejado en que pasa de las palabras a la acción. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora del Grupo Nacionalista.
Gracias, señoría. Bueno, primero, bienvenidos, por supuesto, y luego, pues muchas de las cosas que uno, cuando interviene en la última, muchas cosas ya se han dicho, ¿no? En todo caso, por un poco recuperar algunas previas, ¿no? En primer lugar, es verdad, y yo creo que ha sido necesario y un acierto que hayamos colocado la atención temprana en la agenda política, usted lo decía, en esta legislatura. Y además, yo lo he dicho muchas veces aquí, la primera cuestión que se le planteó al consejero de Sanidad cuando entró en la consejería fue este asunto. La primera reunión que tuvimos fue con ustedes y el primer asunto que le planteamos fue esto, hay que resolverlo, porque es verdad que todos nos quedamos un poco, es una realidad que desconocíamos y nos quedamos un poco sorprendidos de ver que esto estaba pasando y pensamos, por supuestísimo, que esto tenía que ser una prioridad absoluta en el ámbito sanitario. Y digo sanitario porque también se planteó al principio el debate y es verdad que había teorías de que esto no correspondía a sanidad y que tenía que ir al ámbito educativo o al ámbito social, ¿no? Y nunca entendimos por qué, si un niño o una niña nace con una enfermedad, que al final es una enfermedad de algún tipo, pues, bueno, técnicamente aquí hay opiniones, pero bueno, visto desde la óptica de alguien que no es un tema técnico, sino si un niño nace con una enfermedad de cualquier tipo, no se entiende que no se le atienda desde el primer momento. Lo digo bajo los principios básicos de cómo funciona el sistema sanitario. Y en segundo lugar también, porque también decíamos desde el principio, y aquí se ha dicho ya, la atención social o la educativa se produce sí o no, y sin embargo el servicio más extendido es el de sanitario y el de pediatría, y por tanto eso garantiza que desde el primer momento se está atendiendo a los niños adecuadamente. Pero es cierto que es muy compleja la situación y que había que, en primer lugar, saber qué hay, organizar los recursos y garantizar que esos recursos se siguen prestando. Y por ahí es por donde voy a ir. La ley, yo la he leído, pero es verdad que requiere, es una ley que requiere un análisis más profundo, por eso yo no le voy a hacer preguntas concretas sobre la ley, porque necesitamos ver pues cuestiones muy de detalle y eso ahora pues empieza este proceso. Pero en todo caso, sí que nosotros compartimos, en primer lugar, que es necesario meterlo en la ley de servicios sociales,
planteó la señora Luzardo, nosotros también vamos en esa línea y que, por tanto, ya en la Ley de Servicios Sociales se garantice la atención temprana, en primer lugar, como un derecho. Y, en segundo lugar, a nosotros nos parece esencial, y con independencia de que esta ley pueda salir adelante, que nosotros desde luego la vamos a apoyar, y si sale en esta legislatura bien, y si no, por lo menos que se adelante lo más posible, yo también en eso soy realista, también hemos hablado muchas veces los portavoces, las dificultades que tenemos para sacar las leyes. Pero en todo caso, esta ley hay que enmarcarla primero, en que no sea una ley que se quede al margen, porque entonces cometemos el mismo error del que nos estamos quejando, que se quede al margen de la Ley de Servicios Sociales no sería bueno, que se quede al margen de la estrategia tampoco sería bueno. Normalmente cuando se hace la ley y luego se hace la estrategia de aplicación de esa ley. En este caso tenemos la ventaja, que yo creo que es una ventaja, de que ya se esté trabajando la estrategia, que ya está avanzada, que ya está, por lo que la información que tengo, en la evaluación económica de la estrategia y que, por tanto, podamos partir de datos concretos y no de una ley abstracta que nace sin una base de a quién nos dirigimos y qué problema tenemos en una situación y una geografía como Canarias, que tiene la dificultad de la insularidad y del tener que prestar un servicio no solo en 8 islas, sino además en zonas alejadas de esas islas. Por tanto, y que esa garantía sea universal, tiene que ser que llegue a cualquier punto de Canarias. Entonces, nosotros ahora mismo, por centrarlo en lo que ustedes están planteando, porque de lo demás hemos hablado muchísimo,
debe ir acabando.
Termino. O sea, primero, nosotros creemos que en estos momentos hay que, porque además es la línea en la que hemos ido siempre, primero, hay que garantizar que los servicios que ya se están prestando se presten. Y esto no es ninguna tontería, y ustedes lo han vivido en primera persona, un servicio que se está prestando, que está siempre en veremos, por tanto. Primero, hay que garantizar los servicios existentes. Tuvimos aquí también, nosotros pedimos la comparecencia, nuestro compañero Marci Acuña pidió la comparecencia de Adislán, también tenemos que garantizar servicios que se están prestando en la isla de Lanzarote, en otras islas. Por tanto, primero, tenemos que garantizar que los servicios existentes sigan, y eso hay que hacerlo a través de la estrategia, sigan con financiación suficiente, de forma coordinada y de forma que lleguen al máximo de niños y niñas posible. Luego, ¿qué falta para que ese servicio se preste en condiciones de garantías para todos los canarios y canarias? Y, paralelamente, garantizar ese derecho y trabajar para el futuro, el hoy y el mañana también, porque le haríamos un flaco favor a los niños y niñas canarios si perdemos los recursos que ya existen. Es que eso parece una obviedad, pero es un problema que tenemos ahí. Por tanto, nosotros, el planteamiento de la ley, por supuesto, y nos sentaremos a ver cómo enfocamos esto todos los grupos parlamentarios, pero creemos, en primer lugar, que la Ley de Servicios Sociales tiene que garantizar la atención temprana como derecho y que la estrategia, y desde luego nuestro compromiso como grupo y para el Gobierno de Canarias, es que la estrategia tiene que empezar, quedar terminada en esta legislatura, empezar en esta legislatura y prever los próximos años para que esta ley no sea una ley de las que acabe siendo una ley preciosa, pero que no sirve, como hemos hablado hoy aquí, de otras leyes o de otros temas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tienen ahora el turno de palabra los comparecientes. Pueden distribuirse los tiempos según las preguntas y a quiénes van dirigidas. Pueden comenzar.
Bien. En relación a lo que nos planteaba la diputada de la agrupación Gomera, de la agrupación socialista Gomera, bueno, no sé si no sé, el concepto de atención temprana incluye a la familia, o sea, se trabaja conjuntamente con la familia. Lo que desde un punto de vista profesional es que no podemos responsabilizar a la familia del trabajo que hay que hacer con los niños, porque hay muchas situaciones en las que ocurre, ¿no? Que viene un profesional, te vende un programa, estamos cansados de que nos vendan la panacea para solucionar los problemas de los menores, pero yo te vendo el programa y es es la familia quien tiene que aplicarlo. Es decir, al final, la responsabilidad de la familia. La familia tiene que colaborar, evidentemente, al igual que la escuela. Es decir, todos tenemos que coordinarnos y tener las mismas pautas educativas con respecto a ese menor. De nada vale que yo esté tratando de trabajar el control de esfínteres, por poner un ejemplo, si después la familia, por la sobreprotección que tiene con el menor, no apoya ese programa que yo estoy tratando de desarrollar. Es decir, que en todo caso, por supuesto que el trabajo lo contempla. Nosotros desde el aula de psicomotricidad, esa es un déficit que tenemos, pero porque no podemos más. Es decir, nos faltan profesionales específicos para trabajar de forma sistémica, es decir, que la familia esté incluida, es decir, que de todas, acepto la sugerencia, y si hay que aclararlo más todavía de lo que aparece en el texto, habrá que hacerlo, porque la atención temprana incluye la familia y el entorno. Creo que fundamentalmente era eso la pregunta que me hacías, ¿no? En cuanto a las preguntas que, si esto se ha trasladado a nivel nacional de la plataforma, pues yo creo que JJ.
Sí, bueno, por ir un poco por orden también, lo que comentaba el diputado, el concejal de Nueva Canaria, el tema de que temprana y 14 meses, pues se desvirtúa por completo lo que es la definición. Pues estaba nombrando mucho de que si es atención temprana, sobre la marcha. ¿Cuál es el problema? Que, como decía el profesor Llorca, estamos a expensas del certificado de discapacidad para que se le conceda. ¿Qué pasa con el certificado de discapacidad? Que no siempre va adjunto a un trastorno. Por ejemplo, un trastorno del lenguaje no lleva certificado de discapacidad. Sin embargo, ese trastorno, y lo digo por experiencia personal, conlleva muchas cosas. Eso va degenerando más problemas para el niño. Entonces, estoy de acuerdo en todo lo que dijo de que hay que actuar sobre la marcha. Y es lo que buscamos, que se actúe sobre la marcha sin que en la ley está especificado, haya por medio un certificado de discapacidad. Desde que se detecte algo, automáticamente activar todo el protocolo. Entonces, después, las preguntas que ha hecho el Grupo Podemos. A ver, las familias con el borrador. Evidentemente, a ver, esto es una herramienta muy demandada por las familias. Las familias actualmente en Canarias no tienen nada donde acogerse para poder reclamar algo. Entonces, cuando les dijimos que nos ofrecían la posibilidad de desarrollar la ley, yo que soy representante de las familias, aplaudieron por todos lados. Les pareció fantástica la idea. De hecho, hay personas que tienen algo de conocimientos que han aportado a la ley. Nos han llegado no solo de asociaciones, al final recordemos que las asociaciones las forman las familias mayormente, dentro de las asociaciones también hay profesionales, pero básicamente las asociaciones vienen formadas por las familias. Como decía Nati, se ha más de 80, creo que en torno a 86, 87 colectivos fueron enviadas el borrador y han contribuido a ello. Y la acogida que han tenido, pues es estupenda. Les ha parecido sensacional la iniciativa. Y eso, que nosotros, el borrador de primera instancia, queremos, se los regalamos. Hagan ustedes con él lo que quieran. Lo que no queremos es que es un borrador sencillo, 24 páginas, no es una ley excesivamente larga, y lo que no queremos es que cojan esa ley y la destrocen. Se ha trabajado exactamente en lo que es, para qué es y para qué sirve. Que hay que desarrollar un poquito más algunas cosas, como decía la concejal de la consejera de la Asociación Socialista Gomera. Sí, habrá que desarrollarla porque, como digo, no somos exactamente profesionales y seguramente hay muchas cosas que se podrán modificar, pero lo que no queremos es que la base que hemos creado se desvirtúe, porque está actualizada a lo mejor que hay ahora mismo. Hemos mirado muchas leyes que hay en España. De hecho, yo mañana comparezco en el Congreso de los Diputados en Madrid, en unas jornadas que me han invitado para asistir, para hablar de atención temprana, específicamente de lo que pasa en Canarias, y me han pedido este borrador. Yo ya se los he enviado, lo han acogido muy bien. Me estoy adelantando un poco, a lo mejor, a la otra pregunta que me hacían. Lo han acogido muy bien, este borrador, porque les parece estupendo. ¿Saben el único problema que nos han puesto? La acotación a los 6 años. ¿Por qué? Ya hay estudios científicos que dicen que esto se regulaba, se decía que era por la plasticidad del cerebro, que es donde mejor puedes coger y adaptar al niño a lo que tú quieres. Ya hay estudios que dicen que la plasticidad va más allá de los 6 años. La plataforma nacional ha conseguido que en Baleares, como decía antes Natividad, hemos conseguido que vaya a los 13 años. Se va a aprobar en el Parlamento Balear. Se está ejecutando sin estar aprobado porque se llegó a un consenso de que se iba a presentar esa moción institucionalmente, se va a aprobar cuando se presente, pero ya la están antes de verano formalizando. Ya los niños que cumplen 6 años siguen con la atención temprana. No es como hasta ahora, que es una situación increíble, aberrante, porque hay niños, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que el día que cumple el niño 6 años le llega una carta del Ministerio. Felicidades, hoy cumple 6 años. A partir de ahora dejamos de darte las terapias. Increíble. Eso es una situación, vamos, que yo no te cuento, la gente, las familias, desgarrados, la verdad. Entonces, eso, el tema de nosotros no quisimos ser ambiciosos y quitar el tope de los 6 años por miedo a que nos echaran abajo la ley. Es cierto que dentro de la ley, quien la haya visto o quien la vaya a ver, verá que hemos puesto una especie de salvaguarda que sí nos gustaría que esté, que es que si existen informes médicos que avalen que el niño o la niña sigue necesitando terapia, a partir de los 6 años se le sigan dando. No se pare. Nosotros, yo puedo decirlo, tengo el consentimiento de la Plataforma Nacional para decir que nosotros vamos a pedir que sea cuando deje de ser niño. ¿Y cuándo deja de ser niño? Cuando por ley dice que cumple 18 años. Nosotros vamos a la máxima. Estamos trabajando una ley estatal, porque consideramos, como decía antes el compañero de Nueva Canaria, digo compañero, el concejal de Nueva Canaria, que esto tiene que ser igual para todos los niños. A ver, un trastorno, un niño que sufre autismo en Canarias es lo mismo un niño que sufre autismo en Madrid, en Barcelona, en Baleares, en Valencia, es lo mismo. Entonces, ¿por qué tiene que haber esa desigualdad? Entonces, estamos trabajando en una ley estatal ya, y se está teniendo, ya te digo, voy a llevar el borrador mañana porque me lo han solicitado varias personas porque quieren contemplarlo para el desarrollo de esta ley estatal. Hacía también la pregunta de cuántos centros harían falta en Canarias. A ver, nosotros más o menos calculamos por las extensiones que al menos deberían haber 14 centros. 3 centros en cada isla capitalina, 2 centros en Fuerteventura, 2 centros en Lanzarote y 1 en el resto de las islas. Eso para empezar, es lo mínimo con lo que tenemos que empezar. Sabemos que puede ser costoso, de acuerdo, pero es que, por ejemplo, las familias, cuando salió la primera PLL presentada por el PP, en el que se concedían 200.000 euros de ayuda a la atención temprana, justo en la línea de encima, justito, y ojo, no estoy en contra de las tradiciones canarias, había una línea presupuestaria a un festival de folclore de 1,5 millones de euros. Claro, si las familias ven eso, me dicen, y después ven 200.000 euros, dice, vale. Recientemente me inundaron a llamadas, a mensajes. ¿Cómo es posible que al Club Deportivo Tenerife le den 17 millones de euros? ¿Qué le digo yo a esas familias cuando me dicen eso? Hablando del tema del dinero, que creo que en la ficha financiera de la que habló Pepa, ya me salté un poquito hacia otro, de la ficha financiera. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas familias cuando ven estas cosas? Los gastos de dinero que se hacen y dicen, vamos a ver, que no hay dinero. A ver, lo que no saben es dónde buscarlo, o si saben y no quieren. Pero vamos, yo creo, la familia, no hace falta ser muy inteligente, y se ve día a día derroches que se hacen que a lo mejor habría que ser un poquito más humanos. Yo siempre, cada vez que intervengo, les pido a todos los políticos que sean humanos. Yo creo que han, esa faceta la han perdido a lo largo de la carrera política algunas personas. Lo siento que sea así de duro, pero yo les pido que vuelvan a recuperar esa humanidad, que piensen que son niños, son personas desvalidas. Solo las familias lo tenemos, pero son ustedes, está en su mano el poder dar ese dinero para que estos centros, porque básicamente al final lo que realmente va a funcionar es que se creen los centros, y es lo que se desarrolla en la ley. Entonces, cierto que hay que buscar una ficha financiera para esto, y sé que cuesta dinero, pero que yo creo que se puede buscar, sí.
Es que quería... Si no hay una ficha financiera. Pero en la estrategia que presentó el consejero de Sanidad, se hablaba que una de las líneas era averiguar los recursos existentes. Tenemos recursos existentes. Yo entiendo que después de 20 meses de trabajo, eso ya tenía que venir en la propia estrategia. Es decir, los recursos que tenemos. Adislán es un referente en Canarias porque Adislán ha conseguido aglutinar todas las ayudas y dan detalle de atención temprana. Adislán podría ser un referente en la isla de Lanzarote como centro de atención temprana. Es lo mismo que hay aquí, el ayuntamiento de ADG que tiene su centro, otros ayuntamientos. Es decir, cuando vayamos a hacer la ficha financiera, evidentemente nosotros desconocemos los recursos de que dispone la comunidad, pero los técnicos que elaboraron esa estrategia sí que deberían de conocerlos, ¿no? Entonces, es evidente que tiene que haber una ficha financiera, pero que tenemos que aprovechar también los recursos existentes. Habrá que contratar a personal y evidentemente va a ser costoso, pero tenemos que empezar en algún momento. Garantizar, y como también planteabas tú, y como ya nos conocemos, nos tuteamos, ¿vale? Presentar enmiendas a la Ley de Servicios Sociales, lo hicimos, y nuestra compañera Ana Almeda te hizo llegar nuestras enmiendas, porque cuando nos llegó la Ley de Servicios Sociales no aparecía la atención temprana. Volvíamos otra vez, pese a que ya habíamos tenido reuniones con servicios sociales, se presenta un borrador de Ley de Servicios Sociales donde no aparece la atención temprana. Nosotros entendemos, y respondiendo también al Partido Socialista, que evidentemente tiene que estar dentro de la cartera de servicios básicos de sanidad. Tamara Raya se ha reunido con nosotros, que tuvo la iniciativa a nivel estatal, para plantear, evidentemente, si se contempla dentro de la cartera de servicios básicos de sanidad, pues el Estado tendrá que transferir los dineros para que eso lo podamos aplicar aquí en Canarias. Por último, no es sufrimiento, no es enfermedad, sino es una disfunción que hay en el momento de que el niño nace, y por eso tiene que depender de sanidad. El primer profesional que trata al menor es el médico que asiste a la madre en el momento de que ese niño nace, y es el primero que se supone que tiene que detectar, y eso conllevará unas pruebas diagnósticas para confirmar o no confirmar. Un niño que nace de forma prematura, afortunadamente, se supone que a partir de los 2 años su desarrollo tiene que estar ajustado. Por lo tanto, pensemos, hay personas evidentemente que van a necesitar los apoyos hasta los 18 años, pero hay otros menores que lo que van a necesitar es un apoyo puntual, porque si se nace de forma prematura es que ha nacido inmaduro. Esa inmadurez en las comunidades que tienen legislado o regulada la atención temprana, todos los niños que nacen de forma prematura, es decir, antes de las 38 semanas, van directamente a los centros de atención temprana para tratar de suplir ese posible desarrollo. Y yo creo que bueno, que hemos contestado las preguntas, pero que quedamos a su disposición para lo que ustedes quieran. Como decía JJ, nosotros nos hemos pegado el curro de elaborar esta ley cuando nosotros somos profesionales de la educación, pero y que evidentemente se pueden introducir matices, pero lo que no queremos es que se desvirtúe. Lo que queremos es garantizar la atención temprana a aquellos menores que lo necesiten y que se establezca la coordinación, que es absolutamente inexistente en nuestra comunidad. Cada consejería va por su lado. Creo que también lo planteaban algo de educación, evidentemente, pero educación ya tiene establecido sus propios profesionales de apoyo, y eso no quiere decir que el menor deje de asistir al centro de atención temprana. Es decir, no son incompatibles los apoyos, ¿vale? Y eso también lo reflejamos en la ley. Muchas gracias.
Sí, puede, si quiere
una puntualización simplemente. Solo una puntualización. El PSOE estaba diciendo de que es cierto que no todas las comunidades autónomas tienen ley, pero es que tenemos que las que no tienen ley sí tienen una red de centros creada, con lo cual al final sí dan atención temprana, aunque no tengan regulada una ley. Simplemente eso. El tema de la enfermedad, yo me reía porque yo cometía ese error también, y me decían, y es básico, dice, a ver, las enfermedades se curan. Sí. Esto no tiene cura, esto no es una enfermedad que se cure.
No, pero yo me refería, sí, por ejemplo, a la diabetes.
O sí,
a,
vale, sí.
A enfermedades que...
Sí, lo que pasa es que
tiene, no está enfermo de nada,
no,
tiene una condición.
Tiene una condición. Es un error frecuente, pero que me reía porque yo me recordé a mí mismo cuando empecé.
Pero lo intenté decir al revés.
Sí.
Quise decir que cuando un menor tiene una enfermedad se le trata y no
sí. Hay una cosa también. En el gobierno de España, en noviembre del año pasado, se aprobó de incluir la... de incluirla en la cartera de servicios básicos de la de sanidad, se aprobó incluir la atención temprana. No lo han llevado a cabo. Yo tengo una iniciativa abierta de recogida de firmas que ya va por 100.000 firmas para solicitar a la ministra de Sanidad que incluya dentro de la cartera básica del Servicio Nacional de Salud la atención temprana, como se aprobó en noviembre. Y lo que pasa que claro, no, me han ido cambiando de ministra y cada vez tenemos que cambiar más. La idea es que la plataforma va a presentar esas firmas, entonces eso también es una cosa de las que estamos trabajando. En lo que comentaba Aguada, garantizar lo que hay. Nosotros tenemos la mala experiencia del servicio de psicomotricidad. Yo cuando empecé en el servicio habían 220 familias. A día de hoy solo quedan 70, 50 con el convenio que se ha hecho nuevo con Sanidad y 20 más con el IAS, con menores. De 220 a 70, pues ahí poco hemos garantizado. Después yo creo que lo que hablaba, más recursos. Yo el otro día visité un centro que es Acamán y tiene, es cierto que es pequeñita las instalaciones que tiene, pero tiene unas instalaciones y unas aulas para atención temprana buenísimas. Y es cuestión de buscar y incentivar eso. De hecho, yo estoy intentando a ver si con el Ayuntamiento de La Laguna podemos llegar a algún acuerdo para este centro de derive de niños allí, porque la verdad que con ese centro, nombraba ADEGE tiene unas instalaciones estupendas. Claro, pero solo atiende ADEGE. ADEGE también pues mueve mucho dinero y puede invertirlo. Pero yo creo que se puede buscar. Y nada, lo único es eso. Yo, para terminar ya... daríamos un golpe de efecto en la mesa si esto lo sacáramos adelante, entre todos. Nosotros hemos tenido la buena fe de hacerlo, sabemos que hay que hacer modificaciones, eso lo teníamos claro, pero yo creo que tampoco haya cosas que se excedan de los servicios jurídicos, que son los que más marcan. De hecho, ya lo han revisado algunos juristas que tenemos en la plataforma y todo, y no le ven mucho inconveniente tampoco. Creo que también los servicios jurídicos del Grupo Podemos también lo miraron, no han puesto muchas pegas. Entonces, no queremos que desvirtúen el documento, porque la verdad que se ha hecho con corazón. Se ha hecho con corazón y queremos que salga adelante, para garantizar pues eso, los derechos del menor, y agradecérselo, y ojalá que es eso, que por lo menos todos a la vez, no de forma individual, sino todos saquen esto, porque ya digo, se va a presentar estatalmente, si nosotros ya lo aprobamos, tenemos un referente, y estatalmente creo que antes de final de año se va a estar presentando, con lo cual, a ver si corremos un poquito aquí, gracias.
Gracias.
Dígame, era una aclaración porque Padrón. No se lleve una idea equivocada. Lo que quiso decir mi compañera era, con el tema de la regulación, era que en todas las comunidades había algún tipo de regulación y creo que se entendió. Y lo que daba era una alternativa por la rapidez, pero yo entiendo también que requiere un proyecto de ley y estoy en la línea que Guadalupe plantea. Por lo tanto, nosotros estamos en línea absoluta. No he leído el proyecto de ley, pero conozco bastante de cerca el proyecto de psicomotricidad y lo que se movía por pedagogía en aquella época con Fina y Miguel, y me parece que tiene una base bien sólida como para poder afianzarnos en ella. Por lo tanto, con nosotros van a contar. Nada más.
Muchas gracias. Damos por concluida la sesión.